Y ahora me confirman que estamos en diálogo con el concejal del Bolsón, Tino Rinaldi, para consultarle respecto a determinadas actividades de las que formó parte. Pero bueno, primero vamos a darle la bienvenida al aire de Radio Nacional. Buen día, Tino, ¿cómo estás?
Buen día, Ornella, Walter y a toda la audiencia. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
Buen día.
Bien. Bueno, antes de ir a cuestiones puntuales, preguntarte cómo estás viviendo la cuestión de los incendios, si estuviste recorriendo las zonas afectadas, si bien sabemos que es en Chubut, pero la comarca es una, entonces a ver si pudiste ver a vecinos damnificados, si hay alguna campaña de donación que quieras difundir.
Sí, por supuesto, nosotros como agrupación política, yo pertenezco a la agrupación 17 de Octubre, y desde la unidad básica nosotros estamos trabajando en el sector de los incendios, no solo en el de Golondrinas y Chubut, digamos, Lago Puelo y El Hoyo, sino también continuamos trabajando en la zona de Cuesta del Ternero, ¿no? Lo que hacemos es, por ejemplo, específicamente en la zona de Chubut, lo que estamos trabajando es recibiendo donaciones de parte de unidades básicas del Partido Justicialista de la provincia de Río Negro, que las estuvieron trayendo, por ejemplo, el legislador Berros y Nacho Casamigela, los dos estuvieron trayendo las donaciones de esas unidades básicas. Ahora estamos por recibir esta próxima semana más donaciones de unidades básicas de la zona de la meseta patagónica. Y lo que hacemos es articularlo con las instituciones que están trabajando en el territorio. Por ejemplo, la Escuela 41 de Golondrinas, hemos llegado también a la Asociación de Productores, y también estamos para trabajar en conjunto con los barrios populares, estamos trabajando con Movimiento Evita, con los cuales ya venimos trabajando hace más de un año y medio. Así que, digamos, con esos recorridos institucionales, vamos acercándonos a los distintas realidades de esta problemática tan compleja que es el incendio, principalmente en La Paz, de Golondrinas y El Hoyo, que está dejando heridas difíciles de sanar a nivel psicológico o espiritual, y a nivel material, bueno, una tragedia. Yo creo que esta tragedia nos va a marcar como comarca andina para toda nuestra historia, ¿no?
Seguro. ¿Y ustedes qué tipo de donaciones es las que están gestionando, recibiendo y repartiendo también entre los damnificados?
Las donaciones que llegaron inicialmente, como suele suceder en este tipo de emergencias y cuando hay gente solidaria, acerca ropa principalmente, pero nosotros ya estamos avisando que ropa no es más, no se necesita más. Y no vamos a necesitar más por un buen tiempo porque hay mucha cantidad de ropa. Lo que sí estamos trabajando es, por ejemplo, de Roca mandaron cajones de manzana, fruta, y eso está bueno porque se los acercamos a los lugares donde ya están empezando una reconstrucción o al menos una limpieza de los del territorio para que todas las personas que van a colaborar puedan alimentarse con algo, ¿no? Agua también, bueno, bolsas de harinas, tenemos un montón de cuestiones alimenticias y también, bueno, como te decía, ropa, pero la ropa ya no es tan necesaria. Estamos pidiendo que si tienen para donar herramientas, yo creo que lo fundamental hoy es el tema de herramientas y los materiales para la construcción. Materiales no tenemos absolutamente nada. Y lo que sí tenemos herramientas, que ya las fuimos acercando a la Asociación de Productores y demás, para lograr que esas herramientas tengan un uso colectivo y lleguen y sean usadas por todos los vecinos y vecinas que fueron afectados por este terrible incendio, ¿no?
Bueno, queríamos consultarte también por otras actividades que estuviste realizando, pero no sé si antes mi compañero Walter Aullero también tal vez quiera preguntar algo. ¿Walter?
Sí, hola Tino, ¿cómo va?
¿Cómo andas, Walter? ¿Todo bien?
Todo bien. No, en relación a la descripción que hacía, uno pone el foco en el noroeste del Chubut, vos hablaste de la cuestión del incendio de Cuesta del Ternero. Lo que se desprende de todo esto que está pasando es la organización popular, que a veces supera la organización que tiene el Estado. La pregunta es, en la zona de Cuesta del Ternero, ¿hay presencia estatal? Porque en algunos sectores estaban demandando por caso fardos de pasto, un montón para esta reconstrucción y ponerse a producir nuevamente.
Sí, como bien planteas, Walter, la organización popular está superando la respuesta del Estado, ¿no? obviamente desde lo ideológico, yo siendo peronista, mi ideal es que el Estado pueda organizar todo este tipo de esfuerzos colectivos que se están llevando adelante. Lamentablemente, por distintas cuestiones y por las limitaciones que tiene como institución el Estado, no está pudiendo dar respuesta de manera efectiva en muchos de los casos. Sí hay presencia estatal, como vos planteás con el tema de los fardos y demás, el tema es que no siempre es suficiente para la problemática tan grave que estamos sufriendo este año, ¿no? Entonces, ahí es cuando la organización popular comienza a tener un rol preponderante y se marca y se hace hincapié en la cuestión solidaria, que por suerte en estas tragedias, cuando se ve que tenemos, bueno, un pueblo realmente solidario, no hablo solo del Bolsón y de la Comarca Andina, sino en general, porque nosotros hemos recibido donaciones y ha venido gente a trabajar para en la reconstrucción de los lugares, de Neuquén, de Cipolletti, de Comodoro, o sea, de todos los lugares, y esos son los que me acuerdo ahora, pero tenemos una cultura de la solidaridad que es importantísimo en estos tiempos de crisis, ¿no? Lamentablemente, como bien planteas vos, el Estado le está costando al Estado dar una respuesta acorde a la necesidad. Entonces, bueno, ahí es donde aparece la solidaridad como la herramienta de respuesta social, ¿no?
Sí, la posibilidad también, ojalá esto suceda, la confluencia entre los esfuerzos del Estado y la gente, que sería una cuestión, no sé si novedosa, pero bastante positiva.
Eso va a depender, no sé si novedosa, porque en nuestra historia hemos tenido ya, cuando hubo gobiernos populares, el Estado le da participación a estas organizaciones intermedias, organizaciones de la sociedad, y bueno, eso va a depender, sí, de los estados municipales, en este caso, o provinciales, podría ser también, de cada lugar, ¿no? La lógica que tengan de trabajo, si incluye o no a estas organizaciones de la sociedad, de la comunidad. Uh-huh. Como cuestión ideal, para mí sería que sí, que hay que incluirlo y hacerlos parte, porque esta problemática tan grande y que nos afectó de una manera tan diversa, porque los problemas que se generaron a través de estos incendios son terribles, desde la vivienda hasta el estilo de vida. Por ejemplo, en Cuesta de Ternero se está intentando apoyar a los productores, porque durante 2 o 3 años van a tener afectado su estilo de vida como productores y como gente de la tierra, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que lograr, dar una respuesta, un acompañamiento, y en Golondrinas también está sucediendo, un acompañamiento a estos productores y vecinos para que puedan continuar con su estilo de vida, con su trabajo, con su vida cultural también, ¿no?, que es afectada por este incendio. Uh-huh.
Tino, no queremos dejar de preguntarte, cambiando de tema, porque, bueno, según tenemos la información que recibimos, es que en plena pandemia el año pasado comenzó a funcionar la Universidad Latinoamericana de las Periferias. Por lo que pudimos ver, es un espacio de educación superior que está destinada a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en los barrios de clase trabajadora. Sabemos que vos tuviste un viaje vinculado con esto. Si nos podés poner un poco en contexto de qué se trata esta Universidad Latinoamericana de las Periferias y cuál es tu vinculación también.
Sí, sí, sí. El fin de semana pasado viajé a Luján, provincia de Buenos Aires, para el encuentro fundacional, digamos, de esta Universidad Latinoamericana de las Periferias, que es un proyecto que nace del Papa Francisco y de la línea popular de la Iglesia, que podríamos decir que está simbolizada hoy por lo que antaño fueran los curas tercermundistas y hoy son los curas de villeros, ¿no? La lógica que tiene es la unidad entre el trabajo territorial que tiene la rama esta de la Iglesia popular con los movimientos sociales. Como comenté antes, superficialmente, nosotros venimos trabajando con Movimiento Evita codo a codo en las cuestiones territoriales, y ellos tuvieron el agrado y la buena predisposición de invitarme y de presentarme como un representante, valga la redundancia, de la Patagonia por este tema, ¿no? La función de la Universidad Latinoamericana de las Periferias es complementar la cuestión educativa de nivel terciario y universitario que tiene la educación formal hoy, y fortalecer todo lo que tenga que ver con la economía popular, ¿no? Que en general lo que estamos sufriendo hoy, los que intentamos trabajar con la economía popular, es que está en la informalidad o que sus conocimientos, sus saberes no están certificados de manera por instituciones educativas. Entonces, lo que se está buscando es que haya una universidad popular que certifique esos saberes que tienen todos los trabajadores y trabajadoras, y aparte que complemente la cuestión educativa reforzando estos conceptos de la economía popular, que son, por ejemplo, el cooperativismo, la mirada solidaria y todo ese tipo de bastiones que conforman la economía popular. El encuentro se llevó a cabo desde el viernes a la noche, todo el sábado y la mitad del domingo, y lo que se logró poner como bastiones, que bueno, por el momento va a empezar con algunos cursos virtuales, porque lleva todo un papeleo el hacer conformar una universidad, ¿no? Y que se van a intentar abrir nodos de esta universidad en todos los lugares donde estas tres patas que nombré, dos patas en realidad que nombré antes, que son la parte territorial de la iglesia, como pueden ser, por ejemplo, los hogares de Cristo, que están en varias localidades de la Patagonia, junto con las organizaciones sociales, como puede ser el Movimiento Evita y el MTE. Cuando estén esas patas, se va a conformar un nodo de esta universidad donde se va a poder trabajar en estos puntos para fortalecer la economía popular del lugar en particular, ¿no? Esta sería la lógica de trabajo el sentido de la Universidad Latinoamericana de las Periferias.
Justamente,
se basa en un discurso que tuvo el Papa Francisco para las organizaciones sociales en el 2015 en Bolivia, donde plantea bastiones básicos y, creo yo, fundamentales para entender el tiempo que estamos viviendo, ¿no? El Papa ahí planteó que este sistema económico ya no da para más, porque lo estamos viviendo en carne propia de que no da para más, que la solución está en los trabajadores y trabajadoras de toda Latinoamérica. Él lo planteó en el marco ese latinoamericano, y que la economía, un precepto muy peronista, ¿no? La economía tiene que estar al servicio de los pueblos y no los pueblos al servicio de la economía, como está pasando hoy, que si uno escucha a veces discursos de economistas donde dicen que sobran 6 millones de trabajadores, y nosotros creemos que no, que la economía tiene que contener a todos los trabajadores y trabajadoras, y si eso no se puede llevar adelante con este sistema como está planteado, y bueno, tendremos que cambiar el sistema y mejorarlo para que esto suceda, ¿no? Esa es la lógica y de dónde surgió el tema de la Universidad Latinoamericana de las Periferias.
Se trata justamente de una universidad latinoamericana. La idea es esta, que tenga presencia, digamos, y pueda acompañar a gente en todo el continente, en los distintos países.
Totalmente. Es latinoamericana porque conceptualmente los movimientos sociales existen solo en Latinoamérica. En Europa y en el resto de los continentes no hay una lógica como hay acá de tener una mirada solidaria entre los que fueron excluidos por este sistema, ¿no? Los movimientos sociales surgen de ahí, de la crisis neoliberal, que generó que un gran porcentaje de los trabajadores queden en la calle, y bueno, ahí con esa mirada solidaria se hermanaron estas situaciones de desgracia, la verdad, porque un trabajador sin trabajo es algo que toca a su propia identidad y que te conmueve internamente. Entonces, desde esa lógica se plantea desde Latinoamérica, porque el Papa cree, y bueno, nosotros que somos peronistas por supuesto que adherimos también, porque era uno de los planteos de Perón, que los trabajadores de Latinoamérica tenemos que estar unidos para poder dar una respuesta a este sistema capitalista de exclusión que estamos viviendo ahora. Estamos en una etapa de exclusión muy cruda y dura, y tenemos que lograr que el sistema mejore o se cambie o lo que sea para que esto incluya a todos los laburantes y laburantas de Latinoamérica, ¿no?
Vos mencionaste que en principio esta universidad va a comenzar con cursos virtuales. No sé si tenés algo de información respecto a qué cursos serían o cómo puede hacer uno para acceder a información y anotarse quienes quieran o quienes quieran tener información respecto a las actividades que va a desarrollar la Universidad Latinoamericana de las Periferias, cuál es el lugar, la página web o lo que sea donde hay que ir.
Ahí, mira, ahí justo estoy buscando exactamente la página web, así paso la información de manera correcta. La página es ulpe.org.ar, es decir, ulpe.org.ar. Y los cursos que hay por el momento, que como digo son iniciales, o sea, no es el proyecto conformado, sino que es el primer escalón para comenzar a transitar este camino de formalidad de estos conocimientos, está basado principalmente en la economía popular. Entonces, por ejemplo, los cursos que hay son de economía popular, de integración sociourbana, de consumo, adicciones y cuidados, de acceso integral a la justicia, gestión ambiental orientada a la ecología integral, agroecología y producción rural comunitaria, y todo esto se centra en la lógica que hemos dado en llamar la lógica de la tierra, techo y trabajo, ¿no? Que es también en esa charla que tuvo el Papa con las organizaciones sociales allá por el 2015, planteó que esto era lo fundamental, ¿no? La tierra, el techo y el trabajo para cada, en nuestro caso para cada argentino o argentina, pero en general para toda Latinoamérica, ¿no?
¿Walter?
No sé por qué digo no, cuando es sí. Ayer cumplimos 45 años recordando la dictadura cívico-militar. En todo caso es como una suerte de reflexión, porque hay cosas que vuelven. Y una reivindicación para aquellos militantes de los 60 y los 70, porque lo que está diciendo Tino en relación a esta Universidad Latinoamericana de las Periferias y sus objetivos, y también presentarle una alternativa al capitalismo, era el ideario de aquellos militantes. Una proyección que se cortó a partir de la desaparición, el asesinato de miles de jóvenes y trabajadores. Es retomar de alguna forma, me parece a mí, aquel ideario para que el hombre, la mujer, tenga acceso a la dignidad, en definitiva, que de eso se trata.
Totalmente, totalmente. E incluso te agrego, Walter, a tu reflexión, y por supuesto que comparto plenamente, si tenemos en cuenta, si alguno tuvo la posibilidad de acceder al plan económico del último gobierno de Perón, que es el plan de Helbart, que era un militante del Partido Comunista, Helbart, era el ministro de Economía del último gobierno peronista, la verdad que es increíble el planteo social que se hacía y el cambio en la lógica económica, ¿no? Que había. Obviamente después vino el golpe militar, que no es casual, sumando a los 30.000 desaparecidos y desaparecidas que eran militantes sociales que tenían esta lógica, más allá de que había, por supuesto, como en todo movimiento popular, distintas miradas al respecto. Se entiende por qué después, bueno, sobrevino un neoliberalismo crudo y duro con el golpe militar, y después, bueno, continuó con el menemismo, y vemos que sigue eso, sufrimos los últimos 4 años de macrismo, un neoliberalismo arrasador, y que fue a romper todos los lazos sociales y todo el entramado social, que justamente es lo que esta universidad viene a rearmar, digamos, a intentar rearmar de una manera como certificando los conocimientos y las experiencias de todos los laburantes para que podamos tener una mirada solidaria sobre el futuro y donde todos estemos incluidos. No puede ser que haya economistas, que supongo que ustedes han escuchado, que plantean que sobran trabajadores.
Sí, sí.
Es una locura, es un desquicio, y nosotros no podemos dar por sentado que sea aceptable una lógica donde haya gente que esté sobrando. Entonces nosotros creemos firmemente, como siempre lo ha creído el peronismo, que nadie sobra, que todos somos necesarios y que todos hacemos falta para que, en este caso Argentina, pero Latinoamérica, se pueda realizar. Necesitamos de cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros pueda realizarse en nuestra comunidad, ¿no?
Sí, seguro. Un viejo dicho, trabajo no es lo que falta es empleo.
Totalmente, totalmente igual.
Tino, muchas gracias por tu tiempo y por estos minutos en los que, bueno, hemos hablado de temas bastante diversos. Muchísimas gracias, hasta luego.
No, muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día.